de que a veces la vida mata y el amor te echa silicona en los cerrojos de tu casa, o te abre un expediente de regulación y te expulsa del Edén hacia tierras extrañas. Sucede que a veces sales de un bar y la luz quema la piel de este vampiro que te ama, te llena la frente de fino polvo marrón sur, bostezas y te queman agujetas en las alas. Pero sucede también que sin saber cómo ni cuándo, algo te eriza la piel.
Bueno, señoras y señores, ustedes ya lo están escuchando, lo habíamos anunciado más temprano, está Ismael Serrano con nosotros y a mí me gusta mucho su música, pero me estoy dando cuenta que tenemos más coincidencias de las que yo imaginaba por los madrugones y el despertador, así que sí. Esto empieza bien, Ismael. Sí,
son, no, algunas son patologías, pero bueno, no pasa nada. Pero está bien.
Son los trastornos obsesivos-compulsivos, ¿no? Los TOC, exactamente. Bueno, ¿cómo termina alguien que pretendía estudiar ciencias físicas cantando?
Bueno, a mí me gustaba la parte más romántica de la física, ¿eh? Yo empecé incluso en la especialidad de astrofísica. Me gustaba aquello de mirar las estrellas y esa parte teórica que ahonda en los límites de la realidad, que habla más de incertidumbres y no de certezas, certezas matemáticas inamovibles, ¿no? Me gustaba mucho, de hecho, y se me daba bien incluso. Pero bueno, la música siempre había sido mi sueño, siempre desde que tengo uso de razón, siempre he tenido el sueño de, bueno, no sé si de dedicarme a la música, pero sí de vivir con la música de una u otra forma, y bueno, se dio la posibilidad de abandonar la carrera, pero bueno, a veces, porque claro, gran parte de mis compañeros de la facultad, que son gran parte de mis mejores amigos, acabaron la carrera, se dedican a algunos a la investigación y demás, y me da una cierta envidia porque les oigo hablar de sus proyectos y no me entero de nada, ya se me ha olvidado todo, y me da una cierta envidia porque me gustaba mucho.
De todos modos, hay muchos artistas que se han dedicado, por ejemplo, muchos de los integrantes de Lelutier son científicos, tienen una carrera universitaria desde la ciencia. Hay muchos matemáticos que se han dedicado, que han desarrollado su parte artística. En general, a veces se llevan bastante bien el tema, sí, de la sensibilidad artística con la ciencia.
Sí, sí, no sé qué conexión hay, yo no logro encontrarla, ¿no? Porque no sé hasta qué punto he aplicado o algo de lo que aprendí en la facultad y demás, ¿no? Yo sí le puse, tengo algún disco, un disco que se llama Principio de Incertidumbre, uh-huh, que tiene que ver con eso, con la indeterminación y demás, y que hay, igual sí tiene, hay una cierta poesía en según qué teoremas, en según qué principios, en según qué teorías y demás, y quizás era esa la parte que más me atraía, ¿no? Uh-huh. Y quizás era una idea un tanto romántica y un tanto irreal de lo que es la física, que hay quien la define como el estudio de las ecuaciones diferenciales, ni más ni menos. O sea que, pero bueno.
Uh-huh. Otra cosa que nos une es que sos de Piscis, sí, sos de marzo como yo. Yo soy, sí, del 5, vos sos del 9.
Sí.
Y los peces están con, viste que están enfrentados, ¿no? Tenemos algún problema con la toma de decisiones, según dicen los astrólogos, que nos cuesta tomar decisiones. ¿Fue muy difícil tomar la decisión de salirte del estudio académico universitario para dedicarte a la música?
No, no tanto, pero sí es cierto que yo saqué mi primer disco y seguía yendo a la facultad, seguía yendo a clases. Lo que pasa es que luego empezaron las giras y no me lo pensé. No, no, en ese sentido no soy tan difícil, y no sé si me define tanto ese aspecto de Piscis de que me cuesta tomar decisiones. No puedo decir que sea un tipo muy seguro de mí mismo y tal, porque tengo mis complejos y mis cosas. Soy un tipo tímido y demás, ¿no? Y me cuesta acercarme a veces a la gente a la que admiro, y me cuesta, bueno, pues de contar cosas de mí y demás. Pero en otro ámbito que no sea la música, quiero decir. Pero no, en ese caso no me costó, era un sueño que yo siempre había tenido, cuando tuve la oportunidad de abrazar ese sueño, pues me dediqué en cuerpo y alma, ¿no?
Estás en una gira celebrando tus 20 años y obviamente que hace 20 años no imaginabas que ibas a estar celebrándolo de esta manera y con este éxito y los discos y las canciones. Si mirás hacia atrás en estos 20 años, ¿qué ves?
Pues es cierto eso, ¿qué me iba a decir a mí, no? Que iba a recorrer toda España como lo he hecho, a recorrer Latinoamérica, que iba a compartir escenario con gente con la que yo he crecido, que escuchaba en el tocadiscos de mi padre, como Serrat, como Silvio, Luis Eduardo Aute, Pues la verdad es que han pasado muchas cosas. Yo siempre he sido muy consciente de que la vigencia en esto de la música es algo precario, que siempre he tenido la sensación de que este trabajo es como ir en bicicleta y tienes que estar pedaleando constantemente para que la bicicleta no se caiga. Y quizá por eso uno tiene la sensación de haber estado 20 años en permanente viaje, ¿no? Que ahora se hace más difícil. Ahora cuando yo tengo una hija de 4 años, ahora que sabes lo que realmente es echar de menos a alguien, porque hasta ahora eso era un sucedáneo, todo aquello de la nostalgia y de echar de menos. Ahora se cuesta un poco más, pero estar en ese permanente viaje. Pero esa sensación tengo de estar con la guitarra al hombro todo el rato. Entonces, no he sido muy consciente de cómo ha cambiado mi vida, porque ha sido tan gradual y he estado tan inmerso en este trabajo y en esa vorágine, que es difícil, ¿no?, de darse cuenta de cómo han cambiado las cosas. Y a veces incluso es difícil darse cuenta del milagro, uh-huh, que supone, ¿no? De lo muy agradecido que tienes que estar a toda la gente que lo ha hecho posible, ¿no? Porque soy consciente de lo difícil que es la permanencia, ¿no?
Sí, claro. Y acabas de mencionar a Silvio Rodríguez y a Joan Manuel Serrat, que son además dos intérpretes, dos artistas que marcaron fundamentalmente, bueno, a más de una generación, pero en su tiempo han sido claves en lo suyo, tanto Serrat como Silvio Rodríguez. ¿De alguna manera tú crees que varias generaciones posteriores vos sos lo que ellos han sido para ti, para muchos jóvenes? ¿Sos consciente de eso?
No lo sé hasta qué punto, porque nuestra generación ha renunciado, bueno, se impuso esa tesis posmodernista de que ya los grandes relatos no existen y que la música tiene que ir por un lado y la política por otro y tal, y hemos renunciado, yo creo, como hijos además del hiperindividualismo como que somos, hemos renunciado a eso, al relato colectivo, uh-huh, al relato generacional. Y claro, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat no solamente es que han escrito grandes canciones que forman parte de nuestra vida, es que además le pusieron banda sonora a ese relato colectivo.
Sí.
Y nosotros, mi generación ha pasado desde el punto de vista de la composición, por ejemplo, los músicos de mi generación a cantar, a dirigir más la canción de sentimental, de él hacia ella o ella hacia él o como fuera, ¿no? Pero más del desencuentro y el encuentro desencuentro sentimental y no sé hasta qué punto hemos dejado de referirnos a nosotros, ¿no? A los anhelos compartidos de alguna manera. Y entonces, claro, la música ha dejado de ser esa seña identitaria en cuanto a lo generacional. No sé si están así, ¿eh? A veces reflexiono al respecto y me pregunto si no hemos renunciado a esas señas identitarias y a ese relato. Nosotros no hemos sido capaces de construir un relato propio en ese sentido, con la épica y la contundencia con la que mis padres escribieron esa historia, ¿no?
Sí, hace cuestión de 2 o 3 años, quizás alguno más, pero no mucho, hablando con Pachi Andión, uh-huh, él de todos modos seguía defendiendo, pese a que él tampoco está cantando tanto como antes, pero él seguía defendiendo cierta forma de encarar el relato, de encarar la música, manteniéndola vigente. También muy reflexivo, digamos, no es un Paco Ibáñez que sigue aferrado a la causa como si nada hubiera pasado, ¿no? Y además sigue tan enojado como antes, Paco, sí, y despotricando y sí, todo eso, ¿no? Estuvo el año pasado acá y planteaba esas cosas, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo con Pachi. O sea, que yo reivindico la vigencia, o sea, yo me resisto precisamente a esa tendencia, reivindico la vigencia y reivindico que existe un público que demanda, además, siempre va a existir un cantautor. Un muchacho o una muchacha que agarre la guitarra y haga la crónica social y sentimental del tiempo que le toca vivir, comprometido con la realidad, cuando la ocasión lo merece, dándole un vuelo poético a los textos y demás, eso siempre va a existir. Y otra cosa es que sean buenos tiempos o malos tiempos para este tipo de propuestas que compiten de manera muy desigual con una estética musical que apuesta por la evasión y el escapismo de manera permanente y que no invita a la reflexión. Y además, convengamos que el cantautor está un tanto estigmatizado, está, uh-huh, un tanto, hay un prejuicio en torno a la canción de autor, que no es casual, porque tiene que ver con todo ese prejuicio que existe con toda esa propuesta artística que se significa un poco políticamente, que es como que la rehuimos. Tan es así que los propios cantautores nos creemos ese prejuicio y renunciamos a la etiqueta de cantautores, ¿no? Yo he escuchado a varios compañeros que no, cantautor, no, cansautores, no, porque no sé qué y tal. Y bueno, yo creo que es algo absurdo, quiero decir, es un género musical y va a existir siempre. Sería como entrar a debatir si la novela negra va a desaparecer, sí, en algún, claro, momento. Pues no, tendrá sus mejores momentos, sus peores momentos, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la aceptación del público y demás, pero siempre va a existir.
Vas a estar 13 y 14 de junio en el Auditorio del Sodre, se agregó la función del 14 debido al éxito ya de entradas vendidas, 13 y 14 de junio en la Sala Mayor del Auditorio del Sodre. Que obviamente por esto que estamos diciendo, va a haber más de una generación en la platea.
Sí.
Gente seguramente mayor que tú, de la generación de tus padres.
Sí, pero eso ocurre, a mí lo interesante es que los conciertos de los cantautores, si bien depende del cantautor, habrá más una generación u otra, predominará más una edad u otra, sí, yo creo que siempre es un encuentro intergeneracional, ¿eh? Yo me acuerdo, no hace mucho, organicé un concierto de Silvio en mi barrio, estábamos un día en La Habana, con Silvio y me dijo, quería hacer conciertos ahí en La Habana en barrios muy pobres y deprimidos de allí de manera gratuita y altruista y me dijo, joder, yo sé que en España lo están pasando mal, quería hacer un concierto en España gratis así en algún barrio y dije, no te preocupes, ya sé, tiene que ser en mi barrio, que en Vallecas, yo me crié en Vallecas y yo te ayudo a organizarlo. Y lo organizamos y a lo que voy es que se convirtió en un evento que nos desbordó a todos porque había decenas de miles de personas allí congregadas y era muy interesante porque era gente muy joven, a primera hora, a las 4 de la tarde, el concierto empezaba por la noche, ya había chavales allí sentados ocupando sus espacios y luego gente de la generación de mis padres y yo creo que eso ha ocurrido también en torno a mi música, ¿no? El ejemplo más claro, Papá contaba otra vez que era una bronca generacional, era la bronca que mi generación le hacía a nuestros padres, de repente había gente de la generación de mis padres que la sentía como propia, que sentía, la reivindicaba, por así decir, y había gente de mi edad que también, porque cuestionaba el relato, hablando del relato de nuestros padres y demás. Entonces yo creo que en torno a la canción de autor, sí se da esa mezcla intergeneracional, ¿no? que trasciende un poco la edad y todo eso.
Se acaban de cumplir 50 años del Mayo Francés. ¿Qué es para vos el Mayo Francés? Porque además tu canción en este aniversario debe ser la que más ha sonado de todas.
Bueno, el Mayo Francés, pues tal y como lo veía en la canción, lo veo desde una perspectiva crítica. Es igual, si bien yo rescato ya, desprendiéndome un poco de la arrogancia propia de la juventud, que me hacía hacer casi una enmienda a la totalidad.
Un parricidio así, casi.
Claro, yo es verdad que hay cosas que rescatar, quiero decir, el movimiento feminista, el movimiento ecologista, digamos que nace. No nacen ahí, pero tienen hay una ola, por así decir, que a día de hoy que las nuevas olas se nutren también de todo eso. El cuestionamiento de la autoridad tiene que ver, yo ahora cuando veo el 15M, el movimiento de los indignados en España, hay un cierto paralelismo, ¿no? Incluso también en ese adanismo, ¿no? Cuando se creen que lo había, cuando los estudiantes, había como un cierto paternalismo cuando le convocaban a los obreros y a los trabajadores a que se unieran a la lucha, como si ellos hubieran inventado todo, ¿no? Y el 15M también peca de lo mismo, de ese mismo adanismo, de esa misma ingenuidad y demás. Hay un cierto paralelismo, o sea que su espíritu de alguna manera está vigente. Lo que sí es cierto es que no fue todo lo exitoso que yo creo que hubieran deseado sus propios protagonistas, ¿no? Quiero decir, a todas esos movimientos revolucionarios, por así decir, si se quiere, vinieron nuevas olas neoconservadoras, reaccionarias, que a día de hoy convengamos que están ganando la batalla, que están imponiendo la agenda con bastante mayor eficacia, porque del 68 hasta ahora convengamos que el estado del bienestar, sobre todo hablando de Europa, ¿no? Se ha ido desmantelando o se pretende desmantelar poco a poco. Hay una resistencia por parte de la sociedad civil o de ciertos políticos y tal, pero hay un empeño por desmantelarlo y el debate sobre su sostenibilidad es permanente, ¿no?
¿Qué canción escribiría sobre la España de hoy Ismael Serrano?
Bueno, pues hablaría de, yo creo, fundamentalmente de que sí, a día de hoy, si bien mi generación no fue capaz de construir un relato propio, yo creo que a día de hoy sí hay una gente muy joven que sí lo está haciendo. Que sí, empujado fundamentalmente por la situación de emergencia que le toca vivir. O sea, los jóvenes son los que peor la están pasando, a los que han ido dirigidos todos los ajustes que ha impuesto la crisis, ¿no? Se han impuesto a raíz de la crisis, quiero decir, las reformas laborales que están, quienes las padecen son los jóvenes, quiero decir, son los que peores salarios tienen, los peores contratos tienen. Durante el tiempo de la crisis, ahora se ha reducido un poco, pero el paro entre los jóvenes de menores de 23 años era del 50%. Entonces, yo creo que esa gente pujada por esa situación de precariedad lo que han hecho es asumir un protagonismo que le llevó a ocupar las plazas en algún momento y que le ha llevado también a empujar pues nuevas formaciones políticas, el surgimiento de nuevos liderazgos políticos, de nuevos movimientos sociales, o sea, el sentirse protagonistas. Ahora, a día de hoy ocurre algo que, convengamos que hacía tiempo que no ocurre, y es que los jóvenes hablan de política en entornos, en ámbitos donde no lo hacían. Uh-huh. La política era un coñazo, y que pertenecía a otra gente, a las élites y demás, y ahora la gente joven habla de política en los bares, en la sobremesa familiar.
¿Más comprometidos que vos, que tu generación?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
O de otra manera, quizás.
No, yo creo que sí, que más comprometidos, pero también más comprometidos porque la están pasando peor, las cosas como son.
Tampoco no vinculados a los partidos políticos, que pues no, son hipercríticos a los partidos
también,
políticos.
También, es que tú date cuenta ahora, todas las instituciones que pilotaron la transición, ahora hay un cuestionamiento de lo que se llama la cultura de la transición, ¿no? Y las instituciones que pilotaron la transición son cuestionadas y son muy criticadas, sobre todo por los más jóvenes, quiero decir. No ya solo los partidos políticos tradicionales, la corona ni qué decir tiene, incluso los medios de comunicación tradicionales que tenían un peso,
sí, claro,
un peso ideológico y un peso en lo que tiene que ver con la influencia en la opinión pública, todo eso está siendo, ni la judicatura, por supuesto, está siendo muy cuestionados por los jóvenes, ¿no? Que están exigiendo reformas y que están exigiendo pues que las cosas cambien realmente, ¿no? Que realmente cambien, no que cambien para que todo siga igual, sino que cambien de verdad.
¿Y te parece que la canción sigue siendo un instrumento para decir esas cosas hoy, sobre las cosas que están pasando hoy?
Bueno, la música, yo creo que uno le canta lo que le emociona. A mí lo que me sorprende es que no te emocione lo que pasa, ¿no? A mí lo que me... O sea, yo no creo que toda la música tenga que ser comprometida. Yo creo en la música para evadirse, igual que creo en la literatura y en el cine, que a mí me fascina. También ver, escuchar cosas que me ayuden a escapar un poco de esta realidad. Pero también me parece interesante que existan propuestas artísticas que inviten a la reflexión. Entonces, yo creo que hemos eludido esa parte, o se ha eludido de alguna manera esa parte. No veo... O sea, yo he escuchado a chavales muy jóvenes decir, yo no compongo canciones comprometidas porque pueden sonar panfletarias. Y sin embargo no tienen ningún pudor, no tienen ningún problema en que sus canciones de amor suenen cursis, que me parece casi más grave, incluso, ¿no? Y no hay un cuestionamiento, hay como un cuestionamiento permanente con todo lo que tenga huela compromiso político. Pero bueno, con todo y con eso, yo sí creo que la música puede... No sé si para transformar la realidad, pero sí puede ser un espacio de encuentro que nos ayude a sentirnos menos solos cuando cuestionamos la realidad y que nos ayude a recuperar, en tanto en cuanto genera vínculos, a recuperar nuestra conciencia en lo que respecta a nuestra capacidad para influir, porque fundamentalmente lo que sienten los jóvenes, los más jóvenes, es que no tienen capacidad para influir. Y la música puede servir, puesto que establece vínculos, a darse cuenta que no están solos y a darse cuenta del potencial que realmente tiene el colectivo para influir y para cambiar.
Has sido un muy buen puente entre España, Europa y América Latina, culturalmente tú, con tu música. ¿Sentís que eso es así?
Bueno, es que yo creo que me siento latinoamericano. Yo creo que España es profundamente latinoamericana, porque tienen bastante más que ver para bien y para mal con Latinoamérica. Tiene que ver más con un habitante de Montevideo, de Buenos Aires, o de Santiago de Chile o de México, que con un habitante de Bruselas, de Ámsterdam, de Berlín o lo que sea. Y digo para bien y para mal, porque también compartimos... hay un cierto paralelismo histórico en los procesos, en las dictaduras, en las transiciones que hemos vivido de una u otra forma, en el ejercicio de memoria histórica que se ha hecho o que no se ha hecho en muchos aspectos. Entonces, es que somos profundamente latinoamericanos. Otra cosa es que a menudo los que gobiernan miren con un cierto paternalismo lo que ocurre a este lado del océano, pero bueno, yo me siento así. Es que gran parte de mis referencias también están aquí. O sea, yo descubrí la poesía de la mano de Mario Benedetti, de César Vallejo, de Pablo Neruda, de Jaime Sabines. Crecí escuchando la música pues de Atahualpa Yupanqui, de Víctor Jara, de la voz de Mercedes Sosa, de Zita Rosa. Entonces, gran parte de nuestras referencias están aquí, con lo cual ese puente, ¿no?, es que es ineludible, por más que haya quien quiera torpedearlo, pero está ahí, siempre va a estar.
¿En tus 20 años va a haber alguna canción vinculada a esas distintas patrias con las cuales te has vinculado?
Yo creo que ya las hay, ya hay canciones que transcurren aquí, a este lado del océano. Es que gran parte de mis mejores amigos viven aquí. Es que claro. Yo tengo una mujer, mi mujer es... es porteña, es de Buenos Aires y tengo una hija que vive en Madrid, que tiene 4 años, pero que boxea. Me trata de vos, sino, o sea, no me trata de vos, me trata de tú, pero me dice vení, papá. Claro. Me dice papá, ven, me dice vení, papá, vení, que te quiero enseñar. O sea, mezcla eso, entonces está en mi vida, o sea, y paso la mitad, no sé si la mitad del año igual es mucho, pero paso mucho tiempo a este lado del océano. Uh-huh. Y es una de las cosas más bonitas que me ha dado, las cosas como son, o sea, yo, sobre todo el Cono Sur, que es lo que más conozco, porque México, Costa Rica, vamos mucho y muy a menudo, pero donde más tiempo he pasado es en este, recorriendo este Cono Sur, y claro, mis vivencias personales, mis afectos y parte de mi familia están aquí también.
Ismael Serrano, entonces, 13 y 14 de junio a las 9 de la noche en el Auditorio del Sodre, sala grande, sala Eduardo Fabini. Las entradas están a la venta en Ticantel, en las tiendas de Antel, en Habitat, Red Pagos, tienda inglesa y, por supuesto, en el Auditorio del Sodre. 20 años, hoy es siempre. 13 y 14 de junio a las 9 de la noche. Ha sido un gusto recibirte, Ismael. Que pases muy bien. Hasta
gracias,
pronto.
Hasta pronto.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vez y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.